está tan gris. Tu voz parece florecer y todo empieza siempre otra vez. Bichos canastos que quieren salir, ya lo ves. La vida es lo que es. Ey, ¿qué te pasa? Ey, Johnny Boy. Crece el ceibo y florece la voz. Rock and roll. Solo rock and roll. Algo viene, algo se va. Zambitas carperas del más allá. La vida siempre está tan gris. Tu voz parece florecer y todo empieza siempre otra vez.
Forma Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Es la hora 10:02. El cielo está nublado con lluvia débil en La Plata. La temperatura es de 16 grados 3 décimas y la humedad 89%. Ya rigen aumentos en el gas, transporte, prepagas y alquileres. El Gobierno Nacional oficializó una suba del 7,2% en el precio del gas y el impacto en la tarifa para los usuarios será de 3,8% en promedio. En tanto, los pasajeros del área metropolitana de Buenos Aires deberán pagar un aumento del 4,1% en los boletos de colectivos. Además, las principales compañías de medicina prepaga comunicaron que aplicarán aumentos de entre 2,1 y 2,8 en las cuotas de sus planes. También los alquileres verán una suba del 42,2% según el índice de contrato de locación que elabora el Banco Central. El nuevo embajador de Estados Unidos llegó a la Argentina. Peter Lamelas presentará sus cartas credenciales en los próximos días en la Cancillería para asumir formalmente el cargo. Durante su presentación ante el Senado de su país, Lamelas consideró que la Argentina representa una gran oportunidad para la inversión estadounidense. Stefano Di Carlo ganó las elecciones y es el nuevo presidente de River. Con 36 años, será el dirigente más joven en ocupar ese lugar en el club de Núñez. El presidente electo viene de ocupar varios cargos desde 2017 y hasta hoy era secretario general. Ayer, más de 25.000 hinchas votaron en el Monumental. Miles de personas marcharon para pedir paz y justicia en Río de Janeiro. Vestidas de blanco, una manifestación pacífica pidió justicia por los 117 asesinados en el operativo policial contra el Comando Vermelho. En la protesta hubo críticas puntualizadas contra el gobernador Claudio Castro. Recientemente, un nuevo ataque a balazos dejó gravemente herida a una niña de 13 años. En la capital de la provincia de Buenos Aires, el pronóstico indica chaparrones durante toda la tarde. Se espera una máxima de 24 grados. Cuando pasaron 4 minutos de las 10 de la mañana, el cielo en La Plata está nublado, hay lluvia débil. La temperatura es de 16 grados 3 décimas y la humedad 90%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Mundo Disperso. Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
De Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy. En el año 998, en la ciudad de Cluny, en Francia, el cura Odilon instituyó el día 2 de noviembre como el Día de los Muertos o el Día de los Difuntos. Recién la iglesia lo aceptó oficialmente en el siglo XVI. En 1675 se funda Medellín en Colombia, la ciudad de Medellín. La funda Miguel de Aguinaga, que no sé si será ancestro del flaco Fernando Aguinaga. Así que 260 años después iba a morir ahí Gardel en Medellín.
Claro.
En 1853, en Nueva York, muere Carlos María de Alvear, que en realidad se llamaba Carlos Antonio José del Ángel de la Guarda de Alvear.
Ponete un nombre, ¿no?
Sí, María se lo puso él después, se lo agregó. Era el embajador de Argentina en Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Pero en vez de estar en Washington, estaba en Nueva York. Había nacido en Sant'Angelo, en San Ángel. Sant'Angelo ahora en Brasil, ¿no? Antes pertenecía a la Argentina, ese pedazo de Brasil. Rosas lo envió de embajador allá. Y después, cuando cayó Rosas, Urquiza lo mantuvo como embajador. Y ahí murió. Así que mira, Alvear nació en Brasil y murió en Estados Unidos. En 1909 se fundaba un día como hoy el Club San Martín de Tucumán.
Ah, mirá. ¿Cómo le dicen a los de San Martín de Tucumán?
A Atlético le dicen el decano y a San Martín le dicen el santo. Algunos le dicen el ciruja también, así como... Pero no, el santo es el apodo de San Martín. Y lo fundaron en el barrio de la Ciudadela. El barrio de la Ciudadela es donde se produjo la famosa batalla de Tucumán, donde Belgrano derrota a los españoles. Así que en ese mismo barrio. Y dio grandes jugadores al fútbol argentino, como Cucaracha Sánchez, el Colla Gutiérrez, Segundo Corbalán, Jacinto Roldán, dio algunos jugadores muy buenos. En 1960, en Estados Unidos, la justicia declara inocente a la editorial Penguin Books porque había publicado el libro El amante de Lady Chatterley y la habían acusado de obscenidad. Porque decía que me escribía relaciones sexuales y qué sé yo, pero la justicia dijo, no, está bien, no es para tanto, es inocente. En 1962, un avión de la Fuerza Aérea Argentina por primera vez llega a la Antártida. Y en 1962 se funda el Club Deportivo Armenio, que jugó 2 años en Primera División, y de ahí salió Silvano Maciel, un gran jugador, también Raúl Wenzel. En 1965, en la puerta del Pentágono, un tipo que se llamaba Norman Morrison, que tenía 31 años y era cuáquero, se suicidó prendiéndose fuego. Se rució con combustible para protestar por el uso del napalm en la guerra de Vietnam. En 2023, ayer nomás, los Beatles sacan un nuevo disco, una nueva canción, Now and Then.
Sí.
¿Viste? Ya habían sacado Real Love y Libre como un pájaro, y ahora hicieron esto, ya no estaba John, un tema de John, ya tampoco estaba George vivo, pero Paul y Ringo hicieron nuevas grabaciones sobre la pista original, agarraron la guitarra de George que habían quedado de esas sesiones que habían hecho en 1995, y bueno, en aquella ocasión no la grabaron y ahora con un poquito de inteligencia artificial la terminaron de grabar. Un día como hoy nacía en 1734 Daniel Boone. ¿Escuchaste hablar de Daniel Boone?
Sí, sí. Había una serie, ¿no?
Claro, cuando yo era chico, te contaron bien, cuando yo era chico había una serie que se llamaba Daniel Boone sobre este tipo que andaba con un gorrito así como de zorro, con una colita, era un aventurero, explorador estadounidense. En 1755 nacía María Antonieta, la reina de Francia, esposa de Luis XVI, que fue a la guillotina con la Revolución Francesa en 1793. En 1840 nacía Victorino de la Plaza, que fue presidente argentino de 1914 a 1916. Era vice y después reemplazó al presidente por muerte y quedó 2 años presidiendo de Argentina. Fue el que entregó el gobierno al primer gobierno democrático, que fue el de Hipólito Yrigoyen. Ahora, nació en 1840 en Salta, pero algunos dicen en Payo Gasta, otros en la ciudad de Salta misma, otras en Cachi y otros en San José de Cachi.
Ah, mirá, así un montón de lugares se lo disputan.
Sí, yo nunca lo pude encontrar. Está en la casa de él de su infancia en la ciudad de Salta, pero no sé si nació efectivamente en la ciudad.
Y nació ahí, claro.
Claro. Y en 1906 nacía Luchino Visconti, el director de cine italiano, el de Boccaccio 70 y el Gato Pardo. En 1944, Kay Emerson, el de Emerson, Lake and Palmer, el tecladista. Así que después vamos a escuchar una canción de Emerson, Lake and Palmer. Podemos escuchar Las grandes puertas de Kiev, de Mussorgsky, en una adaptación que hizo Emerson para el disco Cuadros de una exposición.
Dale.
En 1951 nacía Ricardito Alfonsín, Ricardo Alfonsín hijo, que
Ricardito,
todavía dice Ricardito.
Que ya es un señor Ricardo.
Un señor. Claro. En 1966 nacía David Schwimmer, el actor estadounidense, Rose de Friends.
Ah, mirá, porque vos sabés que yo así no lo tenía. No,
sí.
No soy tan de Friends, yo, ¿viste?
Ah, yo sí, me hizo reír mucho Rose, era el que más me hacía reír en Friends.
Mirá.
Nació en Nueva York. Y un día como hoy perdían los uruguayos a Juan Zorrilla de San Martín, el poeta, el autor de Tabaré, abuelo de China Zorrilla. China tenía 9 años cuando murió Juan Zorrilla de San Martín, y una vez en una entrevista me decía China que ella se creía que todos los velorios eran así, con multitudes por la calle,
claro,
como despedían al abuelo, que fue un velorio multitudinario. En 1975 moría asesinado Pier Paolo Pasolini, el director de cine. No quedó claro quién ni por qué lo mataron, ¿no? Si fue político, si fue algo por su vida personal, ¿no? Y también en 2004 otro cineasta moría asesinado, Theo van Gogh, director holandés. Era sobrino bisnieto del pintor, de Vincent van Gogh.
Claro.
Y un día como hoy también moría José Luis López Vázquez, el actor español. ¿Sabés que conté cuántas películas hizo?
¿Cuántas?
Estaba el listado, entonces conté 1, 2, 3, 4, 5, 183.
Ah, bueno.
Hacete una película.
Sí, claro, hace una.
Yo me acuerdo La Colmena, una que vi cuando era muy chico. Y bueno, Luna de Avellaneda trabaja también, ¿no? Con Campanella. En 2020 moría Laura Bove, una gran actriz argentina, directora de teatro, que había nacido en Gerli. Y en 2022 perdíamos a Attilio Stampone, ese gran pianista y compositor argentino. Y hoy no encontré que sea el día de nada como para saludar
digas.
A alguien.
Sí, ¿en serio? Sí. ¿Qué hacemos?
Saludamos.
A todos los que quieran ser saludados hoy.
Exactamente.
Les dejo un saludo.
Mundo Disperso, un montón de historias para que nunca te falte algo para contar e incluso puedas iniciar una relación que puede incluir sexo o no. Mundo Disperso.
Y el otro día, Pedro, proponías que hablemos de los Lugones. Y hoy vamos a hablar de los Lugones. Primero de Leopoldo Lugones, el escritor, que nació en 1874 en Villa María del Río Seco, ahí al norte de Córdoba, y después se fue a vivir a Santiago del Estero, pasó su infancia ahí, después estudió en el Colegio Montserrat de Córdoba, se casó y se vino a vivir a Buenos Aires. Para ese entonces, Lugones era un tipo anticatólico, anarquista. Básicamente tenía esas dos características.
¿A qué se dedicaba, perdón?
Después que terminó de estudiar, ya escribía en diarios. Cuando llegó a Buenos Aires empezó a escribir en La Vanguardia y después en el diario de Roca, en el diario Tribuna de Roca.
Fue virando, ya empezó a virar.
Sí.
La Vanguardia era socialista ya.
Socialista, sí.
Turdelli,
sí, él pasó, sí. Sí, él pasó del anarquismo al socialismo, del socialismo al liberalismo, de ahí bien. Al conservadurismo y de ahí al fascismo pleno, ¿no?
Perfecto, está bien.
Sí. Al año de casado nació su hijo, Leopoldo, también, que le decían Polo, su único hijo. En 1903 apoya la candidatura de Manuel Quintana, un oligarca, un tipo desastre, uno de los peores presidentes que tuvimos, y lo expulsan del socialismo por apoyar la candidatura de Manuel Quintana. Mientras, seguía escribiendo, se iba haciendo cada vez más famoso, Rubén Darío le había dado su apoyo y consiguió que empezara a escribir en el diario La Nación, lo que le dio más prestigio y más reconocimiento. Y mientras tanto también alternaba con el ocultismo, con el esoterismo y ese tipo de ciencias ocultas, paralelamente, ¿no? Y paralelamente también había adherido a la masonería, se había inscripto en la logia Libertad Rivadavia. Lugones, una de las cosas que hizo fue reivindicar el Martín Fierro, que hasta ese momento nadie le daba entidad literaria importante a la obra de Hernández.
Mira vos.
Y Lugones lo puso en un pedestal, ¿no? Tanto al Martín Fierro como al Facundo de Sarmiento. Pero el Facundo ya tenía su propio prestigio por la gran manija que le había dado el propio Sarmiento. En cambio, no tenía ese prestigio el Martín Fierro, que era visto como una obra menor hasta ese momento. Llega 1930 y Lugones fue un gran propagandista del golpe militar de Uriburu contra Irigoyen. Y ya ahí era un fascista pleno, a full, ¿no? El hijo de Lugones era policía y ya revistaba en las filas también de Uriburu. Hasta que pasa una cosa en la vida de Lugones, que es que se enamora de una chica mucho más joven que él. Ella tenía 25 y él 52. Se mandaban cartas apasionadas. Él ponía en las cartas que le mandaba a esta chica, que se llamaba Emilia, manchas de sangre y otros fluidos corpóreos.
Medio... Sí, semen.
Sí, semen, claro, sí.
Sí, por eso. Sí, una cosa...
Sí.
Pobre el cartero, ¿no? Como... diciéndole, sí. Señorita, ¿qué pasa? Sí. Llegó carta de Lugones. ¿Cómo sabe? Acá está, decía el tipo.
Con una pinza agarraba la carta, ¿no?
Claro, con una pinza de hielo. Y sí. Cada vez está más apasionado el amigo.
Entonces, y cuando Polo, el hijo, se entera de este romance, los extorsiona a los dos. Se reúne con los padres de la chica y le dice que los va a volver locos si la chica no termina el romance con su padre. Y a su padre le dice lo mismo, que lo va a encerrar en un manicomio si no termina este romance. Así que la familia de la chica se la llevó a Montevideo, se mudaron, y Leopoldo Lugones entró en depresión, y el 18 de febrero de 1938 se suicidó en un recreo del Delta, en San Fernando, sí. Un recreo que se llamaba El Tropezón.
Yo he ido muchas veces a ese recreo, ¿sabes?
Ah, mira, yo fui una vez.
Hasta hace 15 años, que atendido por un montón de señoras, unas hermanas, y que era un recreo que tenía los salones, y ellos nos mostraban también los vestidos de época, un recreo de carca, ¿viste? Donde se iba, había fiestas, y qué sé yo, y se quedaban todas torraras ahí después, porque había habitación, sí. Y está la habitación que no, donde uno puede visitar la habitación donde se suicidó el Hugo. Sí. Que no la usan, está cerrada.
No, la mantenían así como un museíto, digamos.
Exactamente, sí.
Sí. Se suicidó porque tomó whisky con cianuro. Yo supongo que el cianuro le cayó más mal que el whisky, ¿no?
Seguro.
Así que ahí murió en 1938. A ver, como había nacido un 13 de junio, el 13 de junio es considerado en la Argentina el Día del Escritor, porque hasta la aparición de Borges, Lugones era considerado el gran escritor argentino, ¿no?
Sí, fascista y todo. Bueno, sí, está bien. Coherente.
Sí, sí, sí.
Bien, y entonces...
Entonces, pasemos al segundo, Apolo Lugones, el único hijo de Leopoldo. Era un perverso, pervertido, pedófilo. En un momento estaba a cargo de un reformatorio y violaba a los niños que estaban ahí. Muchas veces él inició causas que siempre, por sus vínculos políticos, terminaban en nada. Incluso era afecto a la zoofilia, cuando él, como policía político de Uriburu, detuvo a Botana, al dueño de Crítica, y a su mujer Salvadora Medina Honrubia. Y Salvadora recuerda haber descubierto a Apolo Lugones teniendo sexo con una gallina.
Bien.
Eso lo dice Salvadora. O sea, para que veamos el perfil de este tipo, ¿no?
Sí.
Además, también detuvo a Homero Manzi. Él torturó a Homero Manzi porque él introdujo la picana como elemento de tortura en la Argentina. Eso fue uno de los rasgos de este tremendo porquería. Se casó Polo Lugones con Carmen Aguirre, la hija del músico de Julián Aguirre, y tuvieron a Susana Pirí Lugones, que fue una referente de toda la movida contracultural en los 60.
Black. circulando.
Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
Recalculando.
Miles de historias que no le importan a nadie. ¿O sí?
Recalculando.
Y en Mundo Disperso estamos contando la historia de los Lugones, de la familia Lugones. Ya contamos la historia de Leopoldo, el gran poeta nacional ahí atrás de Borges, de su hijo Polo, perverso, pedófilo, introductor de la picana. Y ahora vamos a contar la historia de la hija de Polo, de Susana Pirí Lugones. Este Polo Lugones se había casado con Carmela, la hija, habíamos dicho, la hija de Julián Aguirre, el músico. Y tuvieron a Pirí, y al poco tiempo Carmela se separó de Polo cuando descubrió que era pedófilo. Y formó pareja con un médico, pero que también era un perverso y un violador. Salía con Carmela, pero también con la mamá de Carmela, con Margarita. Y además empezó a violar a Pirí cuando ella tenía 12 años.
Ah, otro monstruo.
Un monstruo. Incluso intentó abusar de la hija de Pirí, Tabita Lugones, cuando era una niña. Y esto lo cuenta la propia Tabita en un libro que escribió sobre su familia, ¿no? Hace pocos años lo escribió. En la década del 60, la casa de Pirí reunía a toda la vanguardia del arte porteño, ¿no? Iban todos, los del Litela, los del nuevo rock argentino que recién empezaba. Ahí en la casa de Pirí, Jorge Álvarez conoció a los chicos de Manal y a Tanguito, por ejemplo, antes de tener Mandioca, por eso ahí después los llevó a Mandioca. Ella tuvo romances con algunos de los jóvenes rockeros de aquellas bandas. Así que a fines de los 60 estaba en el centro de la bohemia porteña. Ella se había casado, ¿sabes quién era el padre de los chicos de Pirí? Carlos Peralta, que era un humorista, que era el director de la revista Tía Vicenta. En 1971, Polo, el padre de Pirí, se suicida, como se había suicidado a su vez su padre Lugones, Leopoldo Lugones. Y dos meses después que se suicida el padre, se suicida el hijo, el hijo varón de Pirí, Alejandro. Y también se suicida en una isla del Tigre, como su bisabuelo. Así que todo un drama, la vida de Pirí. Al año siguiente que se suicida su hijo, en 1972, empieza a militar en Montoneros, en la parte de prensa. Tenía 48 años. O sea, por primera vez se aproxima a la política y a la militancia de cualquier tipo a los 48 años, algo raro, ¿no? O no habitual, por lo menos. Y la dictadura la secuestra en 1977, paradójicamente es torturada con la picana que había introducido en la Argentina su papá. Cuando desapareció su mamá, que tenía muchos amigos militares, según cuenta Tabita, no movió un dedo para ayudarla. Y se estima que fue asesinada el 17 de febrero de 1978. Y con la desaparición de Pirí cierra esta historia, aunque después la reabre Tabita para exorcizar quizás de ella misma su propia historia en su libro Retrato de Familia, pero es una historia que incluye muchas décadas de la historia argentina, que arranca con Lugones y su apoyo al golpe de Uriburu contra Irigoyen, y termina con Pirí secuestrada por la dictadura militar.
La espera me agotó, no sé nada de vos, dejaste tanto en mí. Llamas me acosté en un lento degradé, supe que te perdí. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Otro crimen quedará, otro crimen quedará sin ver. resolver.
General Viamonte.
En el arroyo de Tapalqué.
En los jardines de Moreno.
La primavera.
La primavera despierta. En provincia. Cada vez mejor.
La pasta del domingo, la alegría. Y el aroma pomarola en la cocina. Porque si es molto.
Molto, siempre junto a las familias argentinas.
La señal que buscabas a partir de este lunes, espectacular Cyber Monday en Casa Silvia. Descuentos de hasta el 50% y hasta en 12 cuotas sin interés. Mega ofertas en tecnología, hogar, electroclimatización, piletas, muebles, colchones y todo para aprovechar. Ingresá a casasilvia.com. No te lo pierdas. Acércate a Casa Silvia. Avenida 44, casi 144 y calle 12, 1512.
Casa Silvia, siempre te da más.
Mayor y Zanini.
Este viernes a domingo, aprovecha. Azúcar común dominó por un kilogramo, 829 pesos. Rollo de cocina elegante por 200 paños, una unidad, 1599 pesos. Fíjese el 31 de octubre al 2 de noviembre y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
Lisandro Aristimuño regresa a La Plata, 22 de noviembre. Teatro Municipal Coliseo Podestá, set trío. Anticipadas por Sistema PlateaNet. Producen El Estudio, Viento Azul y 300.
El sonido se acelera y la fierro dan temperatura a la mañana del domingo.
Motores 1270.
Toda la pasión del automovilismo.
Con Sergio Forni, Tomás Molina
y un gran equipo.
Motores 1270. Domingos.
A las 11.
En provincia.
En provincia.
Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
Y en Mundo Disperso hay más mensajes de los oyentes.
Bueno, y voy con mensajitos sobre los covers. Alejandro Plotier dice, por la consigna de las canciones poco conocidas, tengo un pequeño ejemplo. La canción Pasta en Paradise, que es la versión de Steve Wonder, y la canción Gangster Paradise, que es como esto, un cover ahí, como una cosa marucho.
Pero es un cover, no es un plagio, es un cover.
No, es un cover, pero como retocándola, como cambiándola. Título. Como esas cosas, claro, como lo que a veces hace Charlie, ¿no? Que agarra el cover y hace como un... se lo apropia. Sí, sí. Uh-huh. Pero sí, no es plagio.
Debí suponerlo.
Después tenemos otro mensaje de Marucho, de Living Room, que dice, cuando era chico, en los 80... pasaba las vacaciones enteras en lo de mi familia materna en Monte Buey, provincia de Córdoba. Y como uh-huh. corresponde, se escuchaba muchísimo cuarteto cordobés. Este estilo, yeah. el cuarteto, tiene muchísima tradición de convertir a cover lo que sea. Y hubo uh-huh. algunas canciones que me encantaban, pero que conocí primero en formato cuarteto, qué loco.
Maravilloso.
Y pasó tiempo hasta que pude conocer las originales, porque no existía internet. Entonces claro, dice que, por ejemplo, el tema de ABBA, de Winner Take It All, dice, primero lo conocí por la versión cuartetera de Fernando Vladis, que dice que es muy conocido en Córdoba, y aún hoy... Para mí, ese es el tema, claro.
Claro, claro. Para claro, él es claro, más famoso por Fernando Vladi que ABBA. Claro,
a todo al ganador, se llama en la versión cuartetera. Y dice, bueno, de hecho, esta versión no es igual a otras versiones en castellano, en letra. Y dice, sin ironía, se las recomiendo. Así que hay que escucharla.
¿Qué más se puede agregar?
Bueno. Además de eso, dice que también conoció primero, cuando era chico, la canción All My Loving, y que también la escuchó primero por los Manolos.
que antes que por los Beatles.
Él, claro, él escucha todo por cuarteto.
Y después escuchó los Beatles y dice, mirá los Beatles cantando esta canción de los Manolos.
Sí, dice que le pasó también con un tema de David Bowie. Él va escuchando todo.
Claro.
En cuarteto. Muy bueno. Y en el programa anterior, Sebastián Fernández nos dijo que un tema que compuso y grabó Dolly Parton en 1974, 18 años después, en 1992, lo convirtió en un hit Whitney Houston. ¿Te acordás que dijo I Will sí. Always Love You?
Claro, la del guardaespaldas.
Claro, la del guardaespaldas, que fue banda de sonido de la película El guardaespaldas. Así que, si querés, podemos escuchar esos temas. Y primero escuchamos a Dolly Parton.
Dale, a ver.
Te mirás, hija, bien.
What you need, I will always love you, I will always love you.
Ahí está. Es más lenta, o sea, es más lenta y más country, ¿no? La de Dolly Parton. Y, pues, ahora escuchemos la de Whitney Houston, a ver. Bueno, este era un clásico, ¿no? Un clásico total. Y Juan dice que el tema Walking on Sunshine del año 1985 lo reversionó Diego Torres como La Vereda del Sol en los 90. Sí, era un tema de Catherine and the Wave. A ver, escuchemos primero la versión de Catherine.
Dale.
La de Diego Torres es cantada en castellano, pero exactamente respetó la melodía, los arreglos, todo, ¿eh? Mira, escuchemos a Diego Torres. ¿Viste?
Sí, igualita. Claro.
Juan Ignacio Romano nos dice que las canciones sin éxito que después triunfaron, podemos incluir a Killing My Softly, Matándome Suavemente sería.
Sí.
Pero claro, que era Matándome Suavemente con tu canción. Ah, acá dice Juan Ignacio. Salió por una tal Lori Lieberman.
Ajá.
Pasó sin pena ni gloria hasta que la grabó Roberta Flack y ahí sí fue un hit.
Claro.
Así que pasemos primero a la versión de Lori Lieberman.
A ver.
And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers, singing my life with his
voice. bastante más lenta, pero sí. Es muy parecida. Y la de Roberta Flack, que fue un super hit, ¿no?
Claro, sí, conocidísima.
Ahí vamos.
I prayed that he would finish, but he just kept right on strumming my face.
Esta es la versión de Roberta Flack. Y dice un dato de color, agrega Juan Ignacio. El título está inspirado en Rayuela de Cortázar. Mirá vos.
Mirá.
De Rayuela, sí. Capítulo 2.
Dice que el que hizo la letra pensaba hacer algo como una comedia musical con Rayuela en inglés. Pero al final solo usó una frase. El original dice... matarnos dulcemente a fuerza de blues, ¿no? Dice Cortázar.
Claro.
Y el inglés dice matarnos suavemente con algún blues.
Claro.
Bueno.
Mirá vos, qué dato.
Y, muy bueno ese dato de Cortázar. Y en el programa anterior, Carleto Donnarumma había recordado que los Twists grabaron Mi Herida, que es un cover de un tema de Bill Dill and the Rondells. Así sí. Que primero escuchemos a Bill Dill y después, ya cuando terminemos los mensajes de los oyentes, nos vamos con la versión de los Twists.
Dale.
Y vos tenés gente para saludar.
Sí, tengo para saludar a Esteban Llera, a Laura Lagar, a Vero Invernalta, a Ani Lago, a Pablo Noguera y a Raúl Hernando.
Y yo saludo a Sol Iglesias, a Julieta Rojas, a Rosario Martínez, a Cecilia Marchese, a Marta Ibáñez y a Débora de Torcuato. Gracias a todas y a todos.
Herida que me hizo, como duele, como arde mi herida. No hay narcótico que calme mi dolor. Tengo miedo que se infecte, me pique y no me anime a tocarla. Me parece que me baja la presión. Quiero ni mirar, me da impresión. Como brilla, como late, como crece de tamaño mi herida. Es probable que ella tenga una infección. Y qué desgracia, no se cierra, se humedece y se amorata mi herida. No la puede controlar ningún doctor. ¡Qué dolor! Quiero ni mirar, me da impresión. Ya me puse toda clase de pomadas para curar mi herida, pero solo me produce más dolor. Y los doctores aseguran que en un año no habrá nadie con vida si no logran encontrar la solución. ¡Ay, qué dolor! El sedante no hace efecto y es peor. Pero por favor, ay, 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 una venda que ya no quiero ni mirar.
me da impresión.
Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
Todo lo que sucedió en la historia, solo para que vos te entretengas un domingo a la mañana.
Estamos en Mundo Disperso, Pedro.
Sí, aquí estamos, sabiendo muchas cosas, enterándonos de otras. ¿El agua, la soda, es natural o es artificial?
Artificial, es agua con gas.
Bien, bien. Sin embargo, el origen de la soda es natural.
Nah.
Sí, Perrier. ¿Nunca escuchaste hablar de Perrier?
El agua mineral, Perrier, sí.
Bien. En realidad es un manantial que está en Boulogne, ¿sí? Que perteneció a la Roma francesa, al pueblo de Verrer, entre Nîmes y Montpellier. Un manantial donde sale agua que se mezclaba con gases de origen volcánico. Y ya Julio César lo había descubierto en el 58 a.C. ¿Sí?
Mirá.
Estaban buscando agua y de pronto les apareció un manantial donde salía soda. Parece que ya Aníbal, ¿sí? De verdad, al frente, cuando estaba con los cartagineses y trataba de asaltar Roma, desde ese lado ya lo había descubierto. O sea, que ya había datos. Sí, pero recién en el año 1863 Napoleón III otorgó como el permiso, mirá vos, ¿no? 1863, el permiso para que se pudiera comercializar. Y ahí salió el agua Perrier, que es de un médico que empezó a estudiar las características. Pero no es la historia de Perrier, es la historia de la soda. Es decir, en realidad la idea de la soda ya existía, ¿sí? No es abundante, no está lleno de manantiales de soda, pero los hay. Ahora, recién, el sifón ya viene mucho después, porque antes, en 1767, Joseph Priestley, científico, teólogo y filósofo británico, descubrió un método para meterle agua y mezclarlo con dióxido de carbono, y ahí sale. Sí, después ya empiezan
la artificial es esa.
Exactamente, sí, ya más o menos 1772 el tipo más o menos la tenía clara, pero bueno, y ahí empiezan las discusiones. Después apareció en 1832 un tal Matthew que empezó a comercializarla porque armó una maquinaria ya para fabricarla, la gente se empezó a copar, y después apareció un tal Savarese, que no sé en dónde o qué, sabemos que se llama Savarese, que es el que inventó el sifón. Sí, bueno, el sifón en realidad es anterior, ¿no? La idea del sifón, de los caños. Pero te quiero decir, el tipo agarró e inventó el sifón, que tiene una cosa rara, que es un aparato tecnológicamente maravilloso. O sea, que haya agua con burbuja y que vos aprietes y salga sola, es, si nos lo ponemos a pensar, es maravilloso. ¿Sí? O sea, poder arrojar agua, tirarle agua a alguien en un asado con un sifón, hacerse una selfie de sifón, que es tomar con la... O sea, extender el brazo y embocar, hay que saber hacerlo eso, tomar del pico no es fácil. Mayor gracia de la selfie de sifón es que vos extiendas el brazo y le emboques con el chorro la boca.
A una distancia, por lo menos una distancia.
Y más, claro, pero tirar del pico, aparte te puede salir por la nariz. ¿Probaste vos alguna vez tomar del pico?
Sí, las dos posibilidades, o sea, ponerme el pico adentro de la boca, que eso es complicado porque ahí sí se me salió la soda por la nariz, porque sale un chorro tan fuerte, que la capacidad.
¿Pero eras un joven inexperto?
Sí, en mi niñez. Y la otra habilidad también la desarrollé en la niñez, la de tirar el pico a distancia y embocarla.
Pero no lo haces en cualquier lado. O sea, vas a una comida con Graciela Fernández Meijide y no mandás una de esas.
No lo hago en cualquier lado.
No, por eso. Pero, ¿por qué? Porque viste que el sifón no es elegante, perdió elegancia con los años. Una de las películas viejas que por ahí se van a servir un trago y el barman está ahí con un sifón, le echa un chorro de sifón y hasta le pega, le da con gracia. Pero después ya no, los sifones no se ven. Una mesa elegante, el agua viene en botella gasificada. Cuando el sifón es un aparato mucho más evolucionado, digamos, que una botella.
Claro. O sea, y además, sí, los sifones tenían una cuestión estética que también fue involucionando en estética, porque antes, primero que el vidrio iba variando la forma, tenía sobreimpreso, tenía relieve el vidrio, y además el pico era de metal y también el pestillo para apretar y que saliera la soda era todo de metal y con una forma elegante, redondeada. Después
cuando estaban los sifones blindados, ¿no? Los sifones blindados, esos que venían con un saco de acero.
Claro.
¿Viste? Sí, con unas ventanitas, como porque, uh-huh. porque por el temor, vaya a saber, explotaron dos o tres sifones en algún lado. Claro, entonces la gente dijo, no, mirá, este se implota, el sifón es, si explota, explota dentro de la malla esta de metálica con la cual está recubierto. Sí, y después se fueron haciendo de
cuando
plástico,
se cayera,
¿no?
Porque muchas veces se caían y reventaban. Yo he conocido accidentes de soderos que se lastimaron mucho porque se les clavaban las astillas del vidrio del sifón.
Claro.
Y eso lo protegía. Yo fui ayudante de sodero en mi niñez y mi adolescencia.
¿Y? Y había una técnica, porque viste que el sifón para llevarse tiene un truco que quizás le haga mal al propio sifón, que es que vos enganchando los dedos en los gatillos, en los pestillos, uh-huh. o como se llame, vos podés llevar por varios sifones en la mano por la forma de agarrarse. Claro. Podés agarrar tres o cuatro sifones por mano.
Sí, yo agarraba uno con el índice, otro con el meñique y quizás un tercero con el mayor, si aguantaba el peso. Si eran vacíos, seguro. Si no, eran dos por mano, cuatro. Y si no, seis. Tres en cada mano, vacíos.
¿Y había algún cuidado en especial? Así que te dijo todo lo que debe saber el sodero, ¿es esto? ¿Una clave, no. un secreto?
No. Eso cuando eran sueltos y si no, bajar el cajón si una familia se compraba por cajón, ¿no?
Claro. Está bien, no hay mucho secreto del sodero.
No hay mucho secreto.
Solamente dejar el hielo y llevarte el vacío. Digamos, básicamente es eso, ¿no?
Claro. Pero tenía prioridad para llevarme los cañitos que salían mal hechos quizás, pero que servían muy bien para jugar a las cerbatanas, a tirar pelotitas, ¿entendés?
Sí,
usarlo de canuto.
Sí, el interior de un sifón, yo pocas veces, yo creo que nunca pude ver un sifón desarmado, no tuve la suerte en la vida de cruzarme con un sifón desarmado. Porque
no trabajaste en una sodería, pero...
Claro. Es más, y nunca pudieron. Quiero ir a una fábrica de soda un día que me expliquen todo el proceso. Pero en realidad a mucha gente le parece como lo más tonto del mundo. Bueno, agarro agua y le pongo gas con una garrafa o no sé qué, lo mezclo. Pero sin embargo, hay toda una. Y no solamente hay digamos, todo un arte en la fábrica de soda, sino que en la Argentina es uno de los máximos consumidores de soda del mundo, digamos, per cápita. ¿Sabías eso?
No, hay un gran
gusto en la Argentina. Por eso, y tenemos varios inventos, el sifón Drago es, el sifón recargable es argentino, el sifón de plástico ese que, o sea, las boquillas esas de plástico, que no son muy elegantes, pero son muy prácticas, se inventaron en la Argentina, ya vamos a hablar en nuestra serie de inventos argentinos y se exportan a todo el mundo. Simplemente este momento de entender por qué el querido y entrañable sifón tiene más que ver con lo familiar, con estar entre amigos, qué sé yo, que estar en una cena en la Embajada de Bélgica. No sé por qué.
Sí,
con el tiempo
seguro.
Se ha vuelto un aparato vulgar. Sin embargo, el sifón, si lo pensamos, es una de las cosas más maravillosas que tenemos sobre una mesa. ¿Sí? Un aparato donde apretás y el agua con burbujas sube y sale por el pico sola. Y es más, si apuntás para un lado, podés voltear un florero o un recuerdo de San Clemente que está en una repisa. Y yo
lo
pude hacer.
Potencia tremenda.
Exacto.
Incluso yo...
Comprar sifones para hacer aguas danzantes, ¿sí? Sodas danzantes. Y ahí los sifoneros, ¿tienen algo así? ¿Se ponen a jugar los soderos así? ¿Se ponen a tirar con soda algo? Y decir, vamos a voltear un...
No, una no, lata, por ahí. Algo, ¿no? No. Por ahí una broma de ocasión, tirarle un chorro a alguien para molestarlo en un momento. Yo lo que vi, sí, como usar el sifón como en una situación de emergencia ante falta de pomo en carnaval y tenías la necesidad imperiosa de mojar a alguien y no tenías otro elemento a mano, le metías un sifonazo, un chorro.
Claro, está muy bien. Está muy bien eso. Y también recordemos, como para cerrar, y lo vamos a publicar, le vamos a decir a Paula, la tira de Mafalda que está con, que usa los sifones para,
ah, sí,
para propulsarse para en el
como
aire.
Como propulsión, claro.
Exactamente. Ahí, sí, vayan, sí, a ver lo que es. Estas, creo que son dos o tres, vamos a ver si las encontramos y las ponemos.
Buenísimo.
Bueno, era eso.
Muy bueno, muy bueno. Y podemos dedicarle este segmento a la sodería Sánchez, la sodería que trabajé cuando era chico ahí en Garibaldi Frías, en Lomas de Zamora. Y bueno, Paula, con esta historia de la soda, nos vamos con burbujas. Hasta el próximo domingo.
Burbujeantemente decimos chau.
Chau. Nos vemos el próximo domingo.
Un saludo.
Solo cumplo años, los años bisiestos que acaban en dos. Gasto más que gano, vivo con lo puesto, menos un botón. No tengo costumbre de guardar la ropa si voy a nadar. Nunca le hago ascos a la última copa ni al próximo bar. Vendí por amores y no por dinero. Mi alma vence y de las dos majas de Goya. Prefiero la misma que tú, que voy a hacerle yo. Si me gusta el whisky sin soda, el sexo sin boda, las penas con pan, voy a hacerle yo. Si el amor me gusta sin celos, la muerte sin duelo.